Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Pues otra semana en Conexión FAPA. Estamos ya con Camilo Gené y con Mari Carmen Morillas. Hola Camilo, hola Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues seguimos con este sistema de tecnologías que nos acercan, aunque perdamos un poquito de calidad, pero queríamos conocer qué es lo que pasa de actualidad, especialmente para la Federación de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. Esta semana el tema ha estado en el punto de mira en el Defensor del Pueblo.
Bueno, pues lo que hemos hecho una nota de prensa y unas declaraciones a los medios en el sentido de que ya estaba bien, que la Comunidad de Madrid tenía que dar marcha atrás con el tema de Telepizza y Rodilla. Y bueno, nos hacíamos una pregunta que era realmente muy sencilla, ¿no? Era, ¿estas personas que han tomado estas decisiones darían de comer todos los días de la semana de esa forma a sus hijos e hijas, ¿no? Uh-huh. Y si no es así, ¿por qué lo propiciaban para los hijos y las hijas de los demás? Entendemos que no tenían ningún tipo de justificación. Nos hemos puesto en contacto con las empresas de comedor que realizaban antes este servicio y con diversos nutricionistas y dietistas, bueno, que nos han realizado un informe bastante, bastante bueno y coherente que hemos trasladado en esta denuncia que hemos realizado. Bueno, vemos que no tenía justificación, entre otras cosas, no entendemos por qué siguen hablando solo de los menores cuyas familias tienen renta mínima de inserción y no de todos aquellos que cobraban, que de alguna manera eran beneficiados de esas ayudas. Bueno, tampoco tiene ninguna justificación económica puramente, porque hay mucha gente ahora que han tenido, muchas empresas que han tenido que realizar ERES. Y a Telepizza y a Rodilla y Viena Capellanes se le está pagando, no lo están haciendo gratuitamente. Lo podían haber pagado a esas empresas y nos estaríamos también ahorrando los costes de los seres, ¿no? Luego, en realidad, resulta incluso más caro, ¿no? Se mire por donde se mire. Y bueno, y lo tercero y lo más importante, sobre todo, es el tema de los menús, que son unos menús inexplicables que no entendemos. Y que, en resumen, pues estos dietistas y nutricionistas que nos han hecho el informe, pues llevan a decirnos, a avisarnos, que esto puede tener una repercusión en la salud de los niños, ¿no? Incluso algunas familias ya nos han dicho que esta situación, pues a sus hijos incluso están vomitando, ¿no? Algunos de ellos, y bueno, pues porque estar comiendo siempre de esto todos los días, pues llega a una repercusión de salud importante, ¿no?
O sea que ya hay incluso primeros síntomas y que se está notando en algunos casos, os ha llegado la noticia, pues bueno, es preocupante desde luego, espero que la respuesta sea rápida. Creo que incluso hay una campaña para, no sé si en redes sociales, también plantear la queja.
Sí, bueno, nosotros presentamos, al mismo tiempo que presentamos esta denuncia, presentamos la queja al Defensor del Pueblo el mismo día, el pasado domingo, y bueno, y lo que invitamos a todo el mundo es que se adhiera a la queja y que lo haga personalmente. Uh-huh. que personalmente pues ellos se impliquen, ¿no? y que les llegue la queja, porque esto es una situación realmente problemática.
Uh-huh. Entiendo que en Facebook se podrá localizar. En mi caso, dentro de un grupo de WhatsApp me ha llegado el enlace que va directamente a la oficina del Defensor del Pueblo, a la web, mejor dicho, y ahí pues es cuestión de copiar y pegar el mensaje.
Sí. Y bueno, pues es realmente algo sencillo, o sea, que son es perder 2 minutitos y al final pues no es una pérdida de tiempo porque hay mucha gente que esto lo está sufriendo en sus carnes y necesita el apoyo de todos los demás, ¿no?
Seguimos porque tenemos poco tiempo hoy. Vamos a ver otras informaciones que pueden haber sido de especial importancia para las familias respecto a lo que queda de curso. ¿Hay alguna información ya más concreta sobre qué va a pasar en lo que resta de trimestre?
Pues en lo que queda de trimestre, pues habrá que ver ahora con las instrucciones, ¿no?, que ha dado el Ministerio. Ahora cada comunidad pues tiene que dictaminar, ¿no? Y la Comunidad de Madrid pues ya ha pasado a los centros educativos unas instrucciones que, bueno, que al final sigue delegando también en la autonomía de centro. Y bueno, ya se verá también cómo va evolucionando. Lo que tenemos claro es que al final depende de qué centro estés para saber al final qué pasa o qué no pasa, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos viendo porque esto va cambiando también día a día.
Sé que ha habido indignación del profesorado en algún caso por estas instrucciones, indicaciones, porque de algún modo vienen a sustituir lo que es la libertad de cátedra de los docentes. Pero bueno, ya les preguntaremos
Bueno,
a los sindicatos.
no tanto como eso. Bueno, primero nosotros no aceptamos que exista libertad de cátedra dentro de los docentes, dentro de la enseñanza básica. Eso no lo dice la Constitución bajo ningún concepto. Pero en cualquier caso, sí hay ahí un peso, bueno, realmente le da todo el peso a los docentes, que van a ser los que van a al final a decidirlo, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí, hay docentes que dicen, bueno, no, para esto no me hagas instrucciones o resoluciones, porque para esto ya lo sé yo, ¿no? Y también nos resulta curioso cómo han cacareado tanto el consejero de Educación su indignación contra el ministerio, cuando realmente la resolución que han sacado es prácticamente lo mismo que decía el ministerio. Luego están teniendo unas posiciones políticas absurdas, podían haberse adherido perfectamente a lo que decía el ministerio y bueno, y entendemos que el consejero de Educación debería mirar más que propiamente su puesto, que es el consejero de Educación, el querer dinamitar cualquier cosa que haga el Ministerio de Educación.
Bueno, pues es parte de esa lucha que a muchos ciudadanos y ciudadanas nos está indignando. Sobre las pruebas de selectividad llamadas ahora EBAU.
Sí, pues hoy se ha publicado en el BOE también las instrucciones y bueno, nosotros pensamos que todo lo que sea intentar facilitar la situación que viven nuestros estudiantes en estos momentos, pues nos parece bien. Y en esta nueva orden, pues así lo hace. Aunque creemos que deja excesivamente abierto lo que cada comunidad autónoma determina. Entonces otra vez volvemos a lo mismo, que depende de dónde estudien o dónde se tengan que examinar nuestros hijos o nuestras hijas, pues que ya veremos lo que pasa.
Bueno, hay una pregunta que se está haciendo mucha gente a partir del próximo día 27, de 9 de la mañana a 9 de la tarde-noche. Cada niño, cada niña podrá estar en la calle durante 1 hora. Al menos esa es la última información que me ha llegado a mí. ¿Cómo lo
Sí.
reciben esto las familias?
Pues a ver, nosotros lo recibimos bien. Lo que tenemos que ver son las instrucciones concretas, porque hoy en la comparecencia Pablo Iglesias estaba con el ministro de Sanidad Illa y nos han comentado a grandes rasgos. O sea, nos han dicho, han comentado que los niños pueden salir 1 hora, de 9 de la mañana a 9 de la noche, que se elige la franja, pero hay que tener cuidado y no salir en hora punta, ¿no? Entre comillas, como quien dice, que los niños entre ellos no se pueden acercar, que un progenitor o mayor de edad de la familia puede salir hasta con 3 menores, se puede desplazar hasta 1 kilómetro del domicilio, pero bueno, hay que mirar también todo al detalle de manera minuciosa para hacer una salida con seguridad.
Bueno, pues esperemos a ver finalmente ese texto. ¿Hay alguna otra noticia así que ya para los 2 últimos minutos?
Más que noticias, sobre todo felicitar a las familias y a los niños y a las niñas que al final son los que están dando la talla en este confinamiento y son los que están asumiendo toda esta situación, que alguno protestará, por supuesto, todos tenemos nuestros momentos, pero que lo están haciendo muy bien, de matrícula y la verdad que hay que felicitarles y darle la enhorabuena.
Que el próximo día 27, pues hagamos lo que lo hagamos con responsabilidad y que es la salud lo primero y que tenemos que defender nuestra propia salud y la de los demás, ¿no? Entonces, hacer las cosas con cuidado y responsabilidad.
Solo una cosa, nos ha llegado del Ayuntamiento de Madrid la decisión de que se suspendían las fiestas de los distritos y demás. Entiendo que la fiesta de fin de curso este año va a ser algo muy especial, difícil de olvidar porque nunca se ha podido preparar tan poco y porque no hay ninguna garantía de que pueda incluso llegar a producirse.
Sí, pero bueno, ya se verá, como acabamos de decir, acaba de decir Camilo, lo primero es la salud y siempre habrá tiempo de reencontrarnos y poder vivir, además con más intensidad, lo que no hemos podido vivir en otros momentos. A mí personalmente este año me toca la despedida de mi cole
Ay.
y sí que me dice el claustro, me dice, jo, vaya despedida, año, que al final, fíjate que ni vamos al final ni a volver, o si volvemos, como ha sido. Digo, lo importante es que cuando nos reencontremos lo hagamos todos y estemos bien. Ya momentos de fiestas ya habrá.
Pues sí, muchísimas gracias, Mari Carmen, Camilo. Volvemos a encontrarnos aquí la próxima semana, en este o en otro formato, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Pues un abrazo,
Un
adiós.
abrazo.
Y después de hablar de los menús escolares, nos vamos a quedar con los titiriteros de Binéfar en un tema que no se podía llamar de otro modo, adivinanzas para comer.
Decía, espabílate, si me la adivinas, te daré un poquito. Si me la adivinas, te daré un poquete. Secos, es que son de Fraga. De fuentes mojadas. espabilate. Si me la adivinas, te daré un poqué. Si te gusta mucho, vete pa' Teruel, que lo tienen magro y lo curan bien. Cerca de Monzón, casi sin pepita, buenos con jamón. Mi abuela decía, espabilate, si me la adivinas, te daré un poquén, te daré un poquén.
¿Quieres lentejas? Si las quieres, las comes, y si no, las dejas.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a esta segunda edición de Radio Fapa en confinamiento. Hoy queríamos darle a nuestro programa un nuevo enfoque, un nuevo punto de vista. Para ello, tenemos a una profesora de español para extranjeros que nos va a comentar cómo está viviendo la situación su sector. Y es que tenemos que recordar que el español es la segunda lengua más hablada en todo el mundo, después del chino. Y eso es algo muy importante. Para ello, tenemos a esta profesora, que ya está con nosotros. Bienvenida, Nuria.
Hola a todos. Mi nombre es Nuria Martínez y trabajo como profesora de español para extranjeros en Madrid.
Entendemos que después del estado de alarma decretado a mediados de marzo, muchos sectores se han visto afectados. Ha habido muchos ERTEs, algún que otro despido. ¿En qué medida se ha visto afectado tu sector, Nuria? ¿Es una actividad que se puede realizar fácilmente por teletrabajo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo te ha afectado?
Bueno, hasta el estado de alarma trabajábamos normalmente en escuelas o incluso en empresas. Pero al limitar el movimiento de las personas, pues todo esto ha cambiado. Entonces, pues ahora mismo el sector está bastante complicado porque hemos perdido bastante volumen de estudiantes y de alguna manera se mantiene con las clases virtuales a través de Zoom o cuando son individuales, pues también usamos Skype o WebEx. Pero bueno, la situación para todos los profesionales es bastante complicada.
Por lo que nos estás contando, para realizar estas clases actualmente hay que tener buena conexión a internet y un ordenador o un móvil, cosas que a lo mejor no todo el mundo puede permitirse, desgraciadamente. ¿Hay alguno de tus alumnos que no haya podido continuar el curso debido a estos impedimentos?
En este sentido, con los alumnos con los que trabajo son de enseñanza no obligatoria, por lo tanto, se les informa que necesitan conexión a internet, ordenador y ciertos elementos que tienen que tener para poder hacer el curso. Si en su caso alguien no lo tuviera, pues directamente no se podrían apuntar al curso ni seguir esta enseñanza.
Nuria, y ahora que el espacio aéreo está restringido y que se prevé que vuelvan los vuelos paulatinamente, ¿cómo crees que afectará esto a tus clases en el futuro?
Bueno, como soy una persona optimista y quiero pensar que el futuro nos traerá cosas buenas, puedo pensar que este tipo de enseñanza que hasta ahora no estaba tan bien vista como es las clases virtuales, pueden abrir una ventana a otro tipo de enseñanza que no sea la presencial, que era la que en realidad nuestros estudiantes siempre solicitaban. Pues eran estudiantes que vivían en Madrid o trabajaban en Madrid y que querían aprender español en las escuelas o bien venían a hacer turismo y también iban a la escuela, pues bueno, es otra opción. Es una opción para seguir aprendiendo español y hacerlo de una manera virtual. No es necesario estar en Madrid para aprender español. Entonces, bueno, podría pensar que es algo bueno para el futuro dentro de esta situación tan tremenda que estamos viviendo.
Como nos has contado, Nuria, ha habido muchos cambios, pero también los habrán sufrido tus alumnos. Cuéntanos cómo ha sido esto para ellos. ¿Sigues dando clase con los que se hayan desplazado a su país de origen, a miles de kilómetros?
Pues este ha sido otro cambio interesante que se ha dado con esta situación, porque cuando estábamos en la escuela, pues bueno, los estudiantes venían a clase y estaban todos en la ciudad. Entonces, al cambiar a la enseñanza a una clase virtual, pues hubo muchos estudiantes de los diferentes países que se quedaron en Madrid, es decir, ahora están confinados aquí en Madrid, pero hubo otros estudiantes que antes del estado de alarma decidieron volver a sus países, pero también pensaron que podían seguir con las clases de español para no perder el ritmo. Entonces, bueno, pues ahora en mi clase pues tengo gente que está en Madrid, pero tengo dos de ellos, por ejemplo, que volvieron a China y siguen con sus clases. Entonces es curioso que a través de una pantalla pues puedas tener una clase con gente que está a miles de kilómetros de donde está el profesor. Entonces, bueno, pues es interesante, la verdad.
Y por último, Nuria, ¿tú crees que el comportamiento social va a verse alterado después del COVID? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este asunto?
Pues por supuesto, sí, por desgracia creo que va a cambiar muchísimo el comportamiento social. Para nosotros va a ser difícil porque, bueno, España, por su carácter, es un país de contacto, de abrazos, de cercanía, las distancias sociales son muy cortas aquí en España. Entonces, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a otra forma de comportamiento con los demás. Y sobre todo al principio, no sabemos muy bien si en algún momento podremos volver a la normalidad total, pero sí, sí, por desgracia va a afectar muchísimo.
Pues aquí acaba nuestra entrevista de hoy. Nosotros desde Radio FAPA seguiremos realizando entrevistas para que ustedes conozcan las diferentes perspectivas del mundo de la educación, como hemos hecho hoy con Nuria. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí. A todos ustedes. Y como no, muchas gracias a ti, Nuria, por haber podido participar en nuestra entrevista. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Adiós.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad.
Pues seguimos en casa, en Radio FAPA en casa, y en casa es que te encuentras a todo el mundo, y sobre todo hay gente como Nacho Rivilla, que está en casa, pero está en todos lados. Hola, Nacho, no es normal esto, ¿no?
Muy buenas, pues no, la verdad que nada normal, yo creo que nadie se acostumbra de toda esta situación, no estamos acostumbrados a ello, pero bueno, al final es lo que tenemos que hacer, estar en casa.
Y tú pasabas por aquí, es decir, ¿a qué te estás dedicando para que te conozca la gente? Cuéntanos, ¿cuál es tu actividad fundamental?
Pues yo soy terapeuta ocupacional, principalmente trabajo con personas mayores con Alzheimer y otras demencias. Y bueno, aunque ahora me encuentro en paro, pero bueno, a mí mi principal función durante los últimos meses y desde que acabé mi grado de terapia ocupacional ha sido eso, el trato con personas mayores con algún tipo de deterioro cognitivo.
Pues en casa estamos todas y todos, y ahora pues especialmente estas personas que son también las que más tenemos que cuidar, dicen incluso los medios que más que a los propios niños, porque son quizá las más débiles ahora. ¿Eso es así o es parte de un miedo colectivo que se centra en las personas mayores?
No, al final yo creo que, bueno, que es un grupo más considerado de riesgo por lo que los estudios que se han realizado y lo que se viene viendo en los medios, que pues al final en el momento que hay patologías asociadas, que cuando ya somos más mayores son muchas, pues al final es un virus potente que si se suma a algún problema que tienen, que suelen tener estas personas, pues al final es, se corre más, mayor riesgo, quiero decir.
Cuando la Comunidad de Madrid decidió que se cerraban los coles, institutos y tal, todo el mundo empezó a ver viñetas en las que se decía que los abuelos estaban dejando los teléfonos por ahí, porque se sospechaba, se sabía, mejor dicho, que iba todo el mundo a recurrir a los abuelos. Y no todo el mundo tiene una abuela o un abuelo para el que recurrir, ¿no? ¿Has visto este tipo de situaciones más de una vez, seguro? Si has trabajado con personas mayores, ¿se ha utilizado mucho la figura de los abuelos, de los jubilados, ya para que las familias puedan desarrollar su actividad laboral?
Sí, la verdad que no solo a raíz de surgir esta situación de pandemia y tal, sino también anteriormente se ve cómo se recurre mucho a los abuelos en momentos de, pues eso, algún puente que solo tienen los coles o algún periodo de vacaciones en que los padres no han podido cogerse unos días, o mismamente en los meses de junio y septiembre, que los niños salen antes de los colegios, la jornada intensiva que le llaman, el último mes y el primero de cada curso, se ve cómo se recurre mucho a la figura del abuelo o de la abuela para que los padres también puedan terminar su jornada laboral. Y a raíz de surgir esta situación, pues también como profesional de este colectivo nos entró ahí ese miedo, porque al final se estaba escuchando mucho por los medios que iba a pasar con los niños, que no iban a ir al colegio, los padres seguían trabajando, y al final para nosotros era una preocupación un poco más importante. Pero bueno, al final parece que todo entró en estado de alarma, no solo los coles, y esa situación quedó un poco saldada.
La verdad es que no nos imaginábamos hasta dónde iba a llegar esto, y aún todavía no lo sabemos, porque aún falta llegar a la siguiente propuesta de ampliación del estado de alarma, ¿no? Pero vamos a conocer las situaciones, ¿no? Vamos a ver distintas hipótesis de casas que fuera de casas que tengan gente con, bueno, pues gente mayor que conviva con el resto de la familia, o de gente mayor que está separada y que está al cuidado de pues una persona que convive con ella en esta situación, ¿no? Los dos son casos muy diferentes, porque en el primer caso estamos a lo mejor con un prototipo de familia de pues de vínculos de toda la vida y que tiene algún niño pequeño. Una situación de esas con un abuelo, digamos, normal, una abuela normal, o con algún problema ya de los achaques de la edad, pero especialmente achaques de demencia, de deterioro cognitivo, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Porque ahora nadie puede salir a la calle. Suponemos que esos abuelos tienen una habitación para ellos. ¿Y qué es lo que se puede hacer para la convivencia?
A ver, al final, sea una persona mayor con algún deterioro cognitivo o no, ante todo, siempre respetar los espacios de cada una, ¿no? Es muy importante el que, pues eso, durante la convivencia se respete el espacio, más que nada porque bueno, al final, a ver, no sé cómo decírtelo. Los abuelos tienen otro estilo de vida que ahora puede tener un joven de mi edad, por ejemplo, o un niño pequeño, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo, pues cuidar mucho todas esas cositas que a veces se nos escapan de mamá, papá o abuela, abuelo, tienes que salir a la calle, tienes que andar, tienes que salir a pasear, tienes que moverte. Ahora, pues con esta situación se ha complicado todo. Pues intentar que, sobre todo las personas que pueden llegar a tener algún tipo de demencia o deterioro cognitivo, intentar no volverlos locos o locas. En plan, no, pues claro, me estás diciendo hace 20 días que tengo que salir y ahora me estás obligando a quedarme encerrado en casa. Pues uh-huh. También ser un poco empáticos e intentar dominar un poco la situación.
Porque es una contradicción, desde luego. Y si le estás diciendo sí. Que tienes que salir, ahora le estás diciendo no puedes salir porque es así lo que dicen las autoridades y la policía, desde luego, va a estar atenta en la calle, ¿no? ¿Y qué pueden hacer personas de esas características?
A ver, yo...
Porque el tiempo no, es ver la tele...
Claro, a raíz de todo esto que se venía y viendo las dificultades que estaba viendo, me surgió como la idea de intentar ayudar a las personas que quizá no están en contacto directo a diario con sus familiares y nada, pues me surgieron bastantes ideas a nivel físico, a nivel lúdico, a nivel cognitivo, pues trabajar un poco, básicamente trabajar un poco con ellos, eso es todo ese tipo de áreas ocupacionales, digamos, o sí, pues eso, áreas de la vida. Uh-huh. Y pues nada, yo lo que siempre aconsejo es que se centre todo en los gustos y las preferencias de la persona. Uh-huh. Es decir, si esa persona le ha gustado siempre ver la tele, las noticias, los concursos de por la mañana, las telenovelas, el Sálvame por la tarde, pues sí. Siempre respetarlo. Sí que es verdad que ahora, bueno, pues tenemos más horas a lo largo del día las que tenemos que estar en el hogar. Uh-huh. Quizá antes las dos horas por la mañana nos las perdíamos en la compra y otras 2 horas por la tarde entre bajar a dar un paseo y...
Sí, al centro de mayores o cualquier cosa.
Pues ya quedaban cubiertas. Pues ahora intentar todas esas actividades físicas o actividades más lúdicas que se realizan en el centro de mayores o salir a dar un paseo, pues intentar hacerlo todo en casa. Uh-huh. Hay mil opciones y se puede trabajar todo. Sí que es verdad que hay gente que tiene más facilidades por los metros que tiene su propia casa o tiene más dificultades, pero bueno, al final siempre se puede hacer algo.
Pero bueno, sabemos que hay infinidad de recursos en internet, pero las personas ya de más de 60 y algo, 70, 80, pues no están muy habituados a las tecnologías y al acceso a esas informaciones. Vamos a decirlo, Nacho, tú... esa idea de la que hablabas hace un momento, te has ofrecido en las redes a ayudar a personas que estén en esa situación.
Sí.
Pues venga, hablando clara y llanamente, vamos a ayudar, vas a ayudar ahora diciendo, por un lado, cómo te pueden localizar o contactar contigo y, en segundo lugar, qué tipo de opciones les puedes dar. ¿Te parece bien?
Vale. A ver, yo... En primer lugar, bueno, luego primero dar mis consejos y luego ya, si es necesario, me anuncio donde
las dos, haga falta. No, las dos veces porque somos muy torpes y al final no lo apuntamos.
Vale, pues mira, bueno, yo me surgió esta idea de ayudar y lo puse por una red social que yo utilizo mucho a día de hoy, que es el Instagram. Bueno, el Instagram es @nachete.
Arroba Rivi, Nachete.
Rivi con una R solo y con V.
¿Rivi?
Rivi con V, como de Rivilla, pero sin las dos L's y la A.
Nachete, Rivi.
Sí, sobre todo por ahí y también a través del correo, porque sí que es verdad que el Facebook no le doy mucho uso. Bien. Nada, pues puse ahí un mensajito que si alguien necesitaba algún tipo de ayuda con este tipo de personas, porque bueno, porque hayan cerrado el centro de día o porque hayan tenido que llevar a su abuelo o a su abuela a la vivienda en la que viven los nietos y los hijos, porque no esté solo durante tantos días, pues yo me ofrecí mi ayuda para este tipo de situaciones. Y Y sí que tuvo bastante éxito, sobre todo a raíz de que se publicase en la noticia en el periódico de Hortaleza, que varias personas del barrio se habían prestado y tal, pues a raíz de eso también me escribió mucha gente. Pero bueno, por el Instagram también se puso mucha gente en contacto conmigo. Gente que me conoce, gente que me sigue, pero también gente que no, porque uno lo ha compartido, porque lo ha puesto por un grupo de WhatsApp o por lo que fuese. Y nada, pues todo eran casos muy similares. Al final, pues eso, abuelos o abuelas que tienen algún tipo de demencia, Alzheimer o deterioro cognitivo, que les habían cerrado los centros de día o que no podían ir al centro de mayores, o simplemente lo que he dicho antes, que habían tenido que llevárselo a su propia casa. Y nada, yo sí que es verdad que me gusta trabajar mucho en base a atención muy centrada en la persona, es decir, cada persona es un mundo, cada persona es diferente, y yo sabía que esta situación iba a ser complicada y mi ayuda iba a ser complicado prestarla al 100%, porque al final todo mi trabajo se centra en conocer a la persona y adaptar las actividades o todo lo que yo pueda ayudar, pues muy centrado en eso, en individualizadamente a cada persona. Entonces, bueno, pero poco a poco me fui adaptando y nada, pues me surgieron bastantes casos a los que yo más o menos he dicho todo lo mismo. Es una situación muy complicada, no comprendemos nosotros mismos que estamos en todas nuestras dotes, pues una persona que quizá haya perdido pues esa capacidad de comprensión o pues al final es más complicado. Pero sobre todo, pues eso, que comprendamos, que intentemos explicarle la situación de la manera más sencilla posible, con palabras fáciles que ellos comprendan, y en todo momento respetar su espacio y respetar sus ideas, ¿vale?
Lo principal, el respeto al espacio, a la intimidad y a lo que son sus rutinas de toda la vida.
Eso es. Y también, sobre todo, comprender su realidad, ¿vale? Muchas de estas personas, al final, pues pueden pensar que no lo estamos inventando, pueden pensar que estamos en contra de ellos o de ellas, y al final pues tenemos que intentar adaptarnos a su realidad, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra realidad, la cual están más o menos normalizada, pero su realidad a lo mejor nos sorprende. Entonces lo que tenemos que intentar es adaptarnos nosotros a ellos, ¿vale? Intentar siempre explicarlo de la mejor manera posible y seguro que antes o después lo acaban comprendiendo. Si se le recuerda todos los días, aunque haya una pérdida de memoria, una pérdida de atención, dando un poquito de recuerdo a diario, al final la situación es más fácil de comprenderla.
Y claro, con esa dificultad de no conocer a cada persona, el tipo de actividades que propones, según lo que te va contando con quien hablas, ¿no? ¿Ha habido posiblemente algún caso en el que hayas podido hablar con alguna de estas personas, pero lo normal es que sean pues los hijos o los cuidadores quien hablen contigo, ¿no? Quien hable contigo.
Claro, sí. Principalmente han sido nietos, pero...
Nietos.
Pero sí, yo lo que hago cuando en el momento que se pone una persona en contacto conmigo es explicarle un poco lo que te he explicado anteriormente, cómo llevar un poco la situación y de qué manera podemos trabajar. Tengo varias tablas de ejercicio físico, de movilidad articular, pues esas tablas las suelo mandar, a no ser que me digan que físicamente la persona está bien y entonces es preferible que se dé paseos si tiene un pasillo así un poco más largo o tal, pues mejor eso que hacer ejercicio sentado. Y nada, y luego también actividades cognitivas, pues nada, tengo bastantes recursos informáticos, algún libro de pago, pues yo he sacado alguna ficha cognitiva de memoria, atención, cálculo, lenguaje, y yo lo que hago es mandarlas un poco según el nivel de deterioro que me cuenta el familiar que tiene su persona mayor. Y nada, pues en base a eso yo intento adaptarme y se lo mando. Luego lo que sí que voy haciendo es que me den feedback, que me digan cómo está funcionando. Si me dicen que muy bien, pues sigo por esa línea. Si me dicen que muy mal porque es muy difícil, pues la adaptamos un poco más fácil. Al contrario, me dicen a veces, les resulta muy fácil, pues uh-huh. intentamos darle un poquito más de dificultad. Eso sí que ya lo intento personalizar un poco más, uh-huh. como te he dicho, tengo mis libros, mis cuadernos, al final pues todos en este mundillo trabajamos un poco con el mismo material y nada, pues intento hacer dosieres y los voy mandando a los correos que me facilitan o por WhatsApp o lo que sea. Y nada, pues si lo pueden imprimir, estupendo. Si tienen la opción de tener un ordenador, una tablet, es muchísimo mejor, porque al final hay un montón de recursos online. Y nada, pues jugando un poco con eso, con dejando uh-huh. unos días, que también respetar un poco las decisiones de las personas, porque hay muchos que también me han dicho que se niegan rotundamente a hacer actividades en casa relacionadas con, pues eso, con fichas o dibujos o lo que sea.
Porque suponen que a lo mejor les están evaluando o que eso, en fin, ¿no?
Claro, muchas de estas personas se piensan que les estamos examinando. Entonces yo también muchas veces lo que digo es que nosotros también seamos partícipes de estas actividades, ¿no? Porque al final yo, por
ejemplo... Hacerlo como juego, ¿verdad?
Claro, yo, por ejemplo, muchas veces en el centro de día en el que suelo trabajar, nos lo pasamos pipa entre auxiliares y terapeutas, porque al final pues hay algunas actividades que, aunque, uh-huh. aunque sean un poco más adaptadas a su nivel, te tienes que comer el coco. Y hay algún auxiliar y algún terapeuta que lo hace incluso peor que ellas. Pues si somos partícipes de esta actividad, que ellos no se sientan examinados o que les estamos evaluando, pues mucho mejor. Nos va a venir bien a los dos, porque uh-huh. a los dos también nos viene bien un futuro. Y ellos se van a sentir mejor.
Hay que pasárselo bien. Supongo que también es un buen momento para conocerse mejor, porque muchas veces no hemos tenido tiempo para contar, recordar, volver a coger las fotos antiguas para, oye, ¿y este quién era?, ¿no? Y tal. Ese tipo de actividades supongo que son también pues muy apetecibles.
Sí, yo también se lo he comentado a algunas personas que me han escrito, sobre todo en momentos así un poco más de frustración o momentos más tensos en los que quizá la persona viene afectada de una manera más agresiva, digamos, que le sale uh-huh. es la más agresiva, pues directamente por su forma de ser a lo largo de toda la vida, que tenga un poco más uh-huh. un carácter un poco más duro, un genio así un poco más complicadillo, pues sobre todo recomiendo este tipo de actividades para esos momentos, para recurrir más a la relajación, uh-huh. la reminiscencia de recuerdos pasados a través de fotografías es algo muy positivo que se usa mucho mucho en relajación. Siempre hay que tener cuidado, lógicamente, porque al final si le pones una foto, es una persona viuda, y le pones una foto de su claro. de su marido o su mujer fallecido, puedes generar un sentimiento negativo de tristeza, uh-huh. pero bueno, no suele ser el caso, y la verdad que viene muy bien en momentos así un poquito más uh-huh. más alterados, conductualmente hablando, recurrir a este tipo de recursos.
Oye, Nacho, ¿y a ti cómo te ha dado por esta faceta tan especializada de la ocupacional, pero en personas mayores, ¿no? Porque te iba a preguntar para niños, pero parece que con ellos has trabajado menos.
Sí, a ver, yo la verdad que me metí en terapia ocupacional un poquito de rebote, o sea, no, sí que es verdad que era una opción muy de peso, lo conocía muy bien lo que es la terapia ocupacional, que yo creo que a día de hoy sigue, a nivel social sigue costando un poco entender lo que es esta carrera, pero bueno, yo sí que lo conocía y sí que sabía exactamente lo que era, pero bueno, tenía otra opción por delante y bueno, pues al final no me dio la nota y entré en terapia ocupacional, y la verdad que no soy mucho de destino ni de esas cosas, pero sí que agradecí mogollón que el examen de selectividad que me saliese fatal, porque no pudo acertar más con esta carrera. Y nada, pues me saqué la carrera a curso por año, todo súper bien, me encantó todo lo que estudié. Sí que es verdad que estudié a nivel de geriatría, pero también pediatría y pues otros miles de ámbitos. Y pues nada, yo creo que también el tema de la geriatría surgió porque al final cuando salimos de la carrera, con la formación con la que salimos de la carrera, es a lo primero que nos reclaman, ¿vale? A los responsables de la universidad, digamos, como que es el ámbito más sencillo en el que puedes entrar. Luego, a otros sectores como la pediatría o daño cerebral o salud mental, siempre te piden un poco más de especialización, para lo cual hay que pagar unos másteres de precio. Y bueno, pues yo no, a día de hoy no he tenido todavía la suerte de poder realizarlo. Pero vamos, también te digo que pondría muy en duda si lo haría o no, porque yo estoy encantado con este grupo poblacional. Me sorprendió muy gratamente durante mis prácticas la manera de trabajar con ellos y pues, al final podemos recurrir al pensamiento de, bueno, si ya no les queda nada, si...
No, claro.
Pero, o sea, todo lo que se pueda hacer en los últimos años, que aunque no lo pensamos pueden ser muchísimos. Sí. Yo conozco abuelos que llevan en el centro de día 20 años, o sea que... pues nada, vi que tenía muchos efectos muy positivos y nada, pues estoy encantado, la verdad, y ahora mismo no lo cambiaría.
Bueno, pues tenemos que decir que esta actividad que ahora estás ofreciendo es, por supuesto, bueno, por supuesto no, que no se dé por supuesto, es gratuita, es altruista, totalmente desinteresada, porque, bueno, en este momento que nadie puede salir, eres consciente de muchas situaciones que se pueden estar viviendo dentro de las paredes, de las cuatro paredes de una casa, y que, por tanto, que nadie se sienta solo, que hay gente que puede echar un capote, y tú, Nacho, eres una de esas personas.
Sí, 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 al final, pues bueno, yo también tengo una abuela con Alzheimer, bastante avanzado, al final la situación pues es un poco más complicada, pero sé lo que es, y al final también mi tía, que es la que realmente está con ella, pues me ha explicado un poco cómo se siente ella y al final ella está las 24 horas del día pendiente y claro, a raíz de un poco de eso y de pensar, jope, es que va a haber un montón de familias que van a tener que estar 24 horas pendiente de su familiar, dije, venga, voy a intentarlo, si surge súper bien y si no surge, pues mira, yo lo he intentado y ahí está, pero bueno, parece que ha funcionado, así que yo contentísimo.
Pues nosotros agradecidísimos, porque es de gran ayuda, porque las personas mayores, decía la Comunidad de Madrid, son lo primero, y yo creo que ese lema está muy bien, aunque después en las residencias no parece que haya sido lo primero, y perdón por esta cuña, por esta coz que he metido, y ya pues repetimos esa dirección de @nacheterivi para Instagram.
Y sí, si quieres te dejo también mi correo y que me escriban, escriban ahí, que estoy todos los días mirándolo. Es Nacho Rivilla con una R,
Rivilla,
@gmail.com.
Nacho Rivilla @gmail.com. Pues, muchas gracias.
Lo que pides es eso, nada, que me expliquen un poco la situación, cómo han llegado a, por qué están en ese punto, si es porque está cerrado el centro de día, si porque se lo han tenido que llevar a su casa, que me cuenten un poco la situación personal de cada uno, gustos, preferencias, y un poco en base a eso yo ya les intento encaminar un poquito la ayuda.
Pues muchas gracias, un abrazo, y que cuando termine esto nos volvamos a encontrar para ver qué ha pasado, porque, bueno, esto es parte del vecindario. Eres un vecino ejemplar y muchas gracias por ello, Nacho.
Muchas gracias a ti, Juan.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción? Dio su amor a la pobreza, enseñando a ver el mundo y a pensar. El futuro fue llenándose de ciencia y la vida fue algo más que mendigar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción?
Muchas gracias. Gracias.
Acabamos de escuchar el tema La Maestra de Pedro Guerra con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación. Es algo que comenzó en 2001, es una iniciativa de la Campaña Mundial por la Educación. Se celebra la Semana de la Educación en la última semana de abril. Y este año, fijaos cómo estamos celebrando. Pero sí, bueno, nos recuerda a Naciones UNICEF concretamente que en el mundo, en el planeta, hay 263 millones de niños y adolescentes que no tienen acceso a la escuela y no pueden completar su educación. Bueno, es un buen momento para reflexionar sobre este asunto. No nos olvidemos de esta celebración. Bueno, y ahora escuchamos otra vez uno de esos cuentecitos del abuelito Valentín que nos estáis enviando. Muchas gracias. Por ejemplo, podéis poneros en contacto con nuestro correo que es radio@papageneralderosrios.org. Pues esta vez ha sido Maya Luana Ayala Álvarez, que es estudiante de quinto de primaria en el CEIP Méndez Núñez, que está en el barrio de Manoteras. Así que muchas gracias, Maya Luana. Somos todo oídos.
Hola, vengo a contaros un cuento del abuelito Valentín. Me alegro de haberlo conocido y se titula ¿El cielo está descansando? Los últimos meses, los santos han tenido tanta actividad que pasadas estas ajetreadas fiestas navideñas, quieren un poquito descansar. Pero el timbre de la puerta sonó con tanta insistencia que San Pedro, como portero celestial, fue a abrir la puerta. Una pareja de niños le pedían hablar con San Valentín. Entró y le dijo a su compañero, «Valentín, ahí fuera hay dos niños que insisten en hablar contigo. Se han sentado en el suelo y dicen que o te ven o no se van a. Y así yo no puedo cerrar la puerta». San Valentín salió y les preguntó, ¿para qué tanta prisa en verme? Y los niños dijeron, estamos enamorados y queremos tu bendición que nos asegure el no separarnos nunca ni un minuto en nuestra vida. Cuando se lo contó a sus compañeros, los otros santos, Valentín estaba rebosando de alegría. Era la primera vez en muchos siglos que una parejita de niños se había esforzado por estar ya enamorados, en tener su bendición. Y como así pasó, ahora se lo está contando a sus queridos niños y mayores. El abuelito San Valentín.
Y hasta aquí hemos llegado. Seguiremos atentos a qué ocurra con este tema de los menús escolares. Y no estaría mal la próxima semana pues contar con alguna persona experta en la materia que nos, bueno, que nos avale, que nos confirme esto que Camilo Gené y Mari Carmen Morillas han estado contándonos hoy. Gracias a Miguel por esas entrevistas que ya cada vez son más magistrales. Gracias también pues a Nacho por su labor social y por haber estado con nosotros. Gracias a Maya Luana por esa lectura tan entrañable del cuentecito de Valentín. Y gracias a todas y a todos por vuestras recomendaciones y vuestro apoyo. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.